Seguimos haciendo aire nacional. Cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, vamos a darle la bienvenida a Fernando Chino Navarro. Él es el secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación y dirigente del Movimiento Evita. Muy buenos días, Chino. Gracias por este contacto.
Buenos días, un gusto. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, queríamos conversar sobre las impresiones que ha dejado ayer y las declaraciones que brindó el presidente Alberto Fernández ante toda la militancia. ¿Qué balance haces por estas horas?
Bueno, primero, esto fue magnífico. Fue una celebración, porque hay una confusión, si estamos hablando de la elección del domingo, que obviamente ocurrió y no la podemos obviar. Pero ayer se cumplieron 49 años de la vuelta de Perón a la Argentina después que estuvo 18 años en el exilio, pero en el exilio porque los distintos gobiernos militares, las dictaduras de aquella época, no lo dejaban volver. Los padres, abuelos de ustedes les pueden contar que si vos decías la palabra Perón o Evita, te metían preso. El peronismo no participaba en las elecciones, había elecciones con el peronismo proscripto. Entonces, el 17 de noviembre de 1972 volvió con un peronismo unido, en un día de lluvia, estaba rodeado de Ezeiza de decenas de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, y cientos de miles de argentinos, bajo la lluvia, igual llegaron a Ezeiza, cruzaron el río Matanza, mujeres, con niños, hombres, y fue un hecho militante sin precedentes, para ir a saludar, para ir al reencuentro del general Perón, del líder de peronismo. Eso fue lo que celebramos ayer. El reconocimiento a la mujer y el hombre que en la unidad básica, que en el local partidario, que en la olla popular, que en la tarea asistencial, que en la tarea educativa, que en la tarea de cuidar chicas golpeadas en un barrio hasta que la justicia interviene, que rescatan chicos de las adicciones, que hacen tantas tareas y a veces son anónimos, nadie considera, y son fundamentales porque sin militancia no hay política y sin militancia no hay dirigente. Eso fue lo que se celebró ayer. Uh-huh. Y fue un acto maravilloso. Yo sé mucho que no había tanta alegría. Había gente bailando a las 8 de la noche en la Avenida de Mayo, de gremio, de organizaciones sociales, muchas personas que fueron sueltas sin ningún tipo de organización, muchas personas de clase media. Fue un acto maravilloso. Lo que no significa desconocer que Argentina está pasando un momento duro, difícil, complejo. Pero uno no puede perder la alegría de vivir, y es sano que podamos estar alegres a pesar de las dificultades que nos toca vivir.
Chino, yo quería consultarte respecto a la, bueno, al acto de ayer, que me parece que has hecho una muy buena descripción, pero respecto a las elecciones puntualmente, hay que tener en cuenta, creo yo, no sé si es la evaluación que están haciendo dentro del Frente de Todos con todas las patas que lo conforman, que una mala elección en el año 2023 podría significar la vuelta de la derecha argentina, ¿no? La cual, bueno, gobernó hace muy poquito tiempo con resultados que objetivamente son muy malos para el país, ¿no? ¿Crees que esto también tuvo que ver en, primero, la remontada en la en algunas provincias muy importantes, como en la provincia de Buenos Aires, también en este discurso unificado? Ayer el discurso del presidente Alberto Fernández, me parece, también fue por ese lado, con la necesidad, planteando la necesidad de revitalizar el Frente de Todos, porque la vista en el 2023 realmente sí hay un traspié del campo nacional y popular. Puede llegar a ser muy, muy grave para el país, ¿no?
Coincido con lo que decís. Obviamente que si nosotros no mejoramos... A ver, yo soy parte de una gestión que creo que la historia va a probar. No nos va a poner un 10 y felicitado, pero nos va a probar. Nos va a poner un 5, un 6, un 7. Nos va a probar. Después dependerá el nivel de aprobación de acuerdo a lo que se conozca y se analice dentro de 50, 100 años. Hicimos muchísimas cosas, muchas cosas buenas, pero también debemos reconocer que es mucho más lo que falta, porque encontramos un país que estaba tirado en el medio del río, por dar un ejemplo, y la pandemia lo terminó de hundir, lo llevó al fondo del río. Y ahora ese país está empezando a salir hacia la superficie, pero no salió del río todavía. Si bien es verdad que si vamos a crecer 10 puntos, tenemos 10 puntos de un país con 40% de pobres, con 50% de informalidad, con 50% de inflación. No es lo mismo crecer con 20% de pobre, 20% de inflación y 20% de informalidad, 10 puntos, que como estamos creciendo hoy. Es decir, tenemos que hacer muchas cosas buenas, mucho más de lo que hemos hecho, mejorar lo que hemos hecho, dialogar, consensuar, hacer, no pensar en lo electoral en términos de candidatura, porque es un disparate. La sociedad argentina está sufriendo, por más que tenga momentos de alegría como vivió ayer, como puedes vivir vos mañana con tu familia, con tu novia, en el club, en un asado, en una esquina, porque es sano tener alegría, pero eso no impide reconocer las dificultades y las cuestiones que nos hacen sufrir. En esa dicotomía nosotros tenemos que priorizar la realización, el hacer. Ese es el compromiso que está asumiendo Alberto Fernández desde después de la PASO, donde dimos lectura, que fuimos derrotados en una forma importante. El domingo también perdimos la elección. Lo que ocurre es que la levantada de Buenos Aires, sobre todo con la convicción de los grandes medios de comunicación opositores y del propio partido opositor Juntos por el Cambio, que ganaban por 10 puntos y se sorprendieron que casi estaban empatando a las 9 de la noche, después se definió que es casi 2 puntos de diferencia, ganaron, pero si estaban tristes, vos veías las caras de ellos en el búnker, parecía un velorio, y no veías nuestro búnker, que habíamos perdido y estábamos como que hubiéramos ganado. Porque una cosa es la suma de números que te determina que perdimos, eso es la matemática aplicada a la política cuando vos contás votos, y está muy bien que así sea, pero después está la política en sí, que son sensaciones, subjetividades, estado de ánimo, interpretaciones, análisis. Por eso la política es una ciencia social. Si nosotros estábamos satisfechos, con una razonable alegría, y ellos estaban tristes a pesar que ganaron, quiere decir que lo que pasó no es lo que se esperaba. Lo que pasó nos deja de cara al 2023 con otra perspectiva. Pero obviamente, para que esa perspectiva se consolide en el caso nuestro de cara al 2023, tenemos que gobernar mucho mejor, estar mucho más cerca de nuestro pueblo, hermanarnos con aquellas provincias que nos votan en los últimos años siempre en contra, no enojarnos con el ciudadano. Por ejemplo, Mendoza, donde siempre perdemos y feo. Nos tenemos que enojar con las mendocinas y los mendocinos. Tenemos que decir que no saben votar. No, ellos votan bien de acuerdo a sus ideas. Quizás somos nosotros los que no interpretamos qué requiere Mendoza o qué pretende Mendoza del frente de todo. Tenemos quizás ser menos ideológicos. Perdón, estoy diciendo algo que es casi atrevido porque no conozco lo que dicen los compañeros de Mendoza, ¿no? Y estoy mezclando. Pero
sí, pero es algo que recorre, ¿no? Como a la militancia muchas veces esto de, bueno, vota bien o que se jodan porque votan de tal manera, ¿no?
Quiero decir, no sé cómo se hace campaña en Mendoza. Pero digo, a veces yo veo compañeros en la provincia de Buenos Aires, para hablar de lo que conozco, que tenemos un discurso más ideológico que político. Uh-huh. Y yo, a pequeño productor de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, o de San Nicolás, o de Rauch, no le tengo que hablar de ideológico, tengo que hablar de producción, tengo que hablar de trabajo, y tengo que poner el gobierno al servicio de esa producción, para que ese pequeño y mediano productor, o gran productor, le vaya mejor. Si además se exporta esa divisa, entra para Argentina. Yo tengo que decirle, viste, esto lo hacemos en nombre de la revolución kirchnerista. No, tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación, porque somos gobierno. Si después ese pequeño, mediano, gran productor nos quiere votar mejor, pero no se convence, no se obtiene un voto a partir de un gran debate ideológico en un mundo como la Argentina, que tiene 40% de pobres, mucha inflación y mucha informalidad. Sino que lo vamos a lograr impulsando el trabajo, siendo paciente, reconociendo errores. Cuando nos marcan errores, reconocer, tener la inteligencia y la humildad de escuchar la crítica, que después la podés compartir o no, pero muchas veces la crítica es razonable, aunque la compartas parcialmente. Estar cerca de nuestro pueblo que sufre, de la clase media, sectores medios bajos, los sectores más humildes. Parece que es una tarea que no es imposible. Y tiene que ver con la militancia también. Tiene que ver que hay que pensar más en servir y ayudar desde la política que en ser. Y a veces los políticos nos preocupa más qué vamos a hacer nosotros, qué cargo voy a ocupar, como si fuese un escalafón, y no cómo ayudamos en nuestro barrio o en nuestra comunidad agropecuaria o a nuestra universidad o a nuestros clubes o a nuestros jubilados.
¿Qué pensás que hay que hacer en los dos años que vienen? Se habla mucho de esto de la gestión corta desde el gobierno nacional chino, desde la agenda también del sector que vos representás. ¿Cuál es la agenda que hay que poner sobre todas estas discusiones en los próximos dos años, en términos de ejecutivos, de política pública?
Crear trabajo, de una política de crédito mucho más agresiva que la que tenemos, más flexible. La política de crédito nuestra te exige que seas una empresa suiza. Te doy un ejemplo, ¿no? Vos sos un empresario que estás 10 años en crisis. Entonces vas a un banco oficial y pedís un crédito. Dice, no, pues usted tiene un cheque rebotado. Y sí, claro, tiene un cheque rebotado. Pero además tiene deuda con la AFIP. Y sí, tengo deuda con la AFIP. Estoy por quebrar. No, entonces no le doy el crédito. Te cuento una al revés. Va una empresa impecable. No tiene un solo cheque rebotado y no tiene y no tiene deuda. Dice, pero usted no tiene movimiento financiero importante. No, porque me manejo con mucha prudencia. Ah, no, entonces tampoco le presto. Vos tenés que prestarle a una y a otra, tomando las garantías del caso para no regalar la plata, porque es plata pública, para no hipotecarla. Pero si no le das capital de crédito al pequeño productor, al pequeño comerciante, al pequeño industrial, ¿cómo va a funcionar la economía? Entonces tenemos que ser mucho más agresivos, generar mucho trabajo, tener imaginación. Desde la industria del conocimiento, que estamos a la vanguardia en el mundo, hasta la obra pública de mano de obra intensiva, que ocupe cientos de miles de puestos de trabajo. Tenemos que hacernos cargo de una política de seguridad de largo plazo. No echarnos la culpa, a ver quién tiene más culpa, a ver las estadísticas, la persona que la robaron o que tuvo la desgracia de sufrir una víctima fatal en la familia. Creo que se explica una estadística. No tenemos que demostrar en los hechos que entendemos lo que pasa. Y lo estamos haciendo, pero a veces no se ve nítidamente, a veces no lo hacemos claramente, a veces lo hacemos bien y otra cosa lo tapa. Y tenemos que persistir y persistir haciendo cosas y haciendo y tratando de comunicar escuchando. No es solamente comunicar hablando solo, tenemos que escuchar mucho. Tenemos que escuchar y aprender. Es un momento de reflexionar y aprender juntos más que de convencer.
Te hago la última cortita y te robo este último minuto para consultarte sobre una de las frases que dijo el presidente ayer, que a mí me quedó resonando mucho, que tiene que ver con esto de, para el 2023, desde el último concejal al presidente de la República Argentina, deben elegirlo primero los compañeros y compañeras del Frente de Todos. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Se viene un gran paso para el 2023?
Lo que es indudable es que cuando vos ocupás un lugar importante en la estructura dirigencial, sea municipal, provincial o nacional, tenés muchas más posibilidades de incidir en el proceso electoral en el armado de las listas. Y más allá de las sanas y buenas intenciones, no es lo mismo que elija una o dos, tres, 10 personas que en una sociedad, en un pueblo, una ciudad de Mendoza, todos los militantes y afiliados del peronismo y de Frente de Todos elijan su candidato a intendente, que después va a competir en la elección general, que lo elijan dos o tres personas. Lo mismo pasa con el candidato a presidente. Pero además no va a permitir discutir programa. Yo no quiero discutir persona. Quiero que me digan por qué hay que votar. Y yo, si quiero ser candidato, tengo que convencerte con ideas, con programa, y también demostrar que hice algo antes. Me parece que es mejor elegir, democratizar la discusión y la selección de candidatos. ¿Esto implica pasos? Sí, puede implicar muchos pasos. ¿Y qué mejor que el gobierno que impuso la PASO con Cristina Kirchner presidenta la utilice muchísimo en el 2023? Eso nos va a dar mucha más fortaleza. Es más difícil, pero si las dificultades que afronta Argentina y todos los argentinos, millones de argentinos, todos los días salen a pelearla, quienes estamos en la política no podemos querer cosas fáciles. También nuestros objetivos y nuestros procesos tienen que ser difíciles.
Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino.
No, y comentarles, por último, yo ahora les saco un minuto, y estoy sorprendido por el fenómeno del muy buen voto del Partido Verde Mendoza, que ha sacado el 10%, y eso habla de que, así como en Mendoza aparece el Partido Verde, van a empezar a aparecer fenómenos más locales, más provinciales o nacionalmente hablando, porque la política tradicional no da respuesta. Y es bueno que si la política tradicional no está, aparezcan fenómenos que se expresen en la democracia con otras ideas disruptivas que a veces de lo tradicional no entendemos, pero que empieza a tener acogida en distintos sectores de la sociedad. Así que sin conocer a los dirigentes, militantes del Partido Verde, me causa una gran simpatía y me parece positivo la aparición, como ha aparecido en Mendoza esa fuerza con tanta pujanza, y le deseo, bueno, el mayor de los éxitos en la gestión.
Gracias, Chino, por este contacto.
Gracias a ustedes, que sigan muy bien.
Que tengas buen día, gracias. Era Fernando Chino Navarro, dirigente del movimiento Evita y es secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, básicamente parte del equipo de la Jefatura de Gabinete de la Nación, dejando así, me parece, Cristian, declaraciones bastante interesantes para seguir en debate, para seguir discutiendo y para seguir aportando distintas miradas de lo que se viene hasta el 2023. Me quedo con esto de no hay que discutir personas, hay que discutir programas, porque la verdad es que está muy lejos de la ciudadanía hoy discutir candidaturas. Totalmente.